Informar, descubrir, aprender. Aquí comienza nuestro segmento, Conversando con el Especialista.
Querida familia, aquí ingresamos a Conversando con el Especialista. Estamos en vivo en este momento donde aprendemos muchísimo. Aprendemos y hablamos de nuestro cuerpo, bienestar y esos temas que muchas veces se viven en silencio. Déjame hacerte una pregunta. ¿Será que a ti te cuesta ir al baño con regularidad? Hoy vamos a conversar sobre un tema más común de lo que te imaginas, el estreñimiento. ¿Pero qué lo empeora? ¿Qué realmente ayuda? ¿Y por qué no es bueno la idea de automedicarse sin orientación? Realmente es un asunto que genera muchas dudas y es necesario poder hablar de aquellos hábitos que influyen más de lo que creemos y qué señales de repente nuestro propio cuerpo está enviando. Así que quédate con nosotros porque estaremos aprendiendo y también entendiendo cómo funciona nuestro sistema digestivo. Y esto puede marcar una gran diferencia en tu bienestar diario. Para eso tenemos a nuestra especialista. Ella es la doctora Lorena Cornejo, que está con nosotros. Ella es máster en nutrición clínica de la Universidad de Reino Unido, certificado en medicina del estilo de vida por International Board of Lifestyle Medicine, socia fundadora de la Sociedad Chilena de Medicina del Estilo de Vida. Vamos a dar la bienvenida a nuestra querida doctora que está con nosotros. Bienvenida a Radio Nuevo Tiempo.
Hola, Joana, gracias por la bienvenida, gracias por la invitación y un saludo cordial a todos los auditores de Radio Nuevo Tiempo.
Nosotros que estamos felices de que pueda en este momento compartirnos tanto conocimiento. Y querida doctora, ante este tema, muchas personas, ¿no?, experimentan estreñimiento de forma ocasional o constante. Y muchos de ellos dicen, no, es normal. Pero para empezar, ¿qué suele estar ocurriendo en el organismo y cuando el tránsito intestinal se vuelve lento?
Mira, eso es una pregunta que se responde primero con la definición de la constipación, porque como tú dices, muchas veces las personas dicen, es normal, no es normal, ¿cómo saber si es que realmente algo está pasando en el organismo? Y la constipación no es solamente el tránsito lento, se define como puede ser que haya menos frecuencia, es decir, la persona va al baño menos cantidad de veces. Habitualmente se habla de estreñimiento o constipación cuando va menos de 3 veces por semana, pero también existe un tránsito que puede estar normal, pero con deposiciones muy duras, la persona tiene que hacer mucho esfuerzo para poder evacuar, o después de que evacúa, queda con esa sensación de evacuación incompleta. Eso también puede considerarse como constipación, aparte del tránsito lento. Y cuando nosotros tenemos estos síntomas, y estos síntomas ya duran más de 3 meses, entonces estamos hablando de una constipación crónica. ¿Y qué es lo que puede estar pasando? En el fondo es un síntoma de algo que puede ser otra enfermedad, otra causa que esté provocando la constipación. En ese caso estamos hablando de que es una causa secundaria. Pueden haber enfermedades neurológicas que provoquen constipación, como enfermedad de Parkinson, esclerosis múltiple, que uno puede explicar que la constipación está dado por este problema neurológico. Pueden haber problemas metabólicos. Por ejemplo, la diabetes avanzada también puede provocar constipación porque se produce también un daño en los nerviecitos autonómicos que generan, que finalmente se produce una neuropatía y se puede producir constipación en la diabetes. En el hipotiroidismo también podemos tener constipación. También pueden haber causas estructurales que estén impidiendo el correcto paso de las heces, como es el caso del cáncer, por ejemplo, el cáncer colorrectal, que ahí produce como una especie de tapón, ¿cierto?, que impide el paso de las deposiciones. Entonces, pueden haber estas causas que son secundarias a otra enfermedad, pero también está, por ejemplo, el intestino irritable, que tiene que ver mucho con un problema más bien, una conexión entre el cerebro y el intestino, ¿cierto? Cuando hay mucha ansiedad o mucho nerviosismo, la gente puede tener estos síntomas. Y en muchos casos, muchos tampoco se encuentra una causa. Y las personas son constipadas y les da constipación porque sí, por así decirlo. Y en este caso se llama constipación idiopática cuando no se encuentra alguna causa. Pero yo diría que muchas veces, o la mayoría de cuando las personas cambian su hábito intestinal o empiezan a constiparse, en muchas veces se explica por ciertas condiciones del estilo de vida que pueden ser reversibles.
Qué interesante poder conocer un poco más sobre la definición y algunas causas. Y queremos también, querida familia, si recién estás a través de la sintonía, hoy hablamos acerca de estreñimiento, cambios simples que pues, suelen funcionar. Estamos con nuestra querida doctora Lorena Cornejo, que está con nosotros y puedes hacer tu pregunta a nuestro número de WhatsApp de Radio Nuevo Tiempo, nuestro número +55 12 98 15 129. Justo, querida doctora, usted había mencionado y había entrado a hablar un poco sobre los hábitos, ¿no? Y en nuestra correría, nuestra rutina, ¿no? Hay muchos hábitos que están relacionados también con la alimentación, con la hidratación, que muchas veces pasa desapercibido, pero ¿cuáles serían estos factores que influyen en el estreñimiento y por qué son tan perjudiciales?
Mira, hay varios factores que pueden influir y yo diría que el primero es la baja ingesta de fibra. Dentro de las cosas rutinarias que nosotros hacemos en nuestro día a día que pueden influir, una de las principales es cuando empezamos a ingerir poca fibra, ya que está contenida en frutas, en verduras, en legumbres, cosas de origen vegetal, alimentos de origen vegetal que son los que contienen fibra. ¿Y la fibra qué es lo que hace? La fibra permite que haya un mayor volumen fecal, también produce una estimulación mecánica, ya porque es la fibra, en el fondo son sustancias que no se digieren, no se absorben, el organismo no las parte muy chiquititas y permite que se absorba por el intestino hacia la sangre, sino que van quedando, las fibras son como restos, ¿cierto?, de plantitas, por así decirlo, que van quedando en el intestino. Entonces, esta fibra aporta volumen, muchas de ellas, que es la llamada fibra soluble, se disuelve en agua, entonces genera una cosa más como gelatinosa, por así decirlo, atrapa agua, entonces genera que haya un material un poco más líquido. Y también existe la fibra insoluble que genera un estímulo mecánico, es decir, que al pasar por el intestino, va a generar que el intestino vaya empujando este material hacia el final y aumenta el tránsito. Y también la fibra es beneficiosa para la microbiota, para las bacterias que viven en nuestro intestino, que generan ácidos grasos de cadena corta, que son beneficiosos para la salud intestinal y también generan un mejor tránsito. Entonces yo diría que uno de los factores principales es la reducción en la fibra. Las personas que empiezan a comer menos fibras empiezan a constiparse. El segundo factor que también es importante es lo que se llama la supresión del reflejo defecatorio. ¿Y a qué me refiero con esto? Cuando de repente las personas tienen ganas de ir al baño, pero están en una circunstancia complicada porque no están en su casa, porque están afuera, en el colegio, en el trabajo, y no quieren ir al baño ahí porque no se sienten cómodos, entonces se aguanta y no van al baño. Entonces empieza esto a hacerse cada vez más rutinario, que cuando le dan ganas de ir al baño no van, entonces empieza a suprimir este reflejo, se aumenta, se produce como una desensibilización rectal. Entonces ya aumenta el umbral de defecación, es decir, que ya con mayor contenido que llega a la ampolla rectal de heces, ya no siento las mismas ganas de ir al baño que antes. Entonces, se empieza a perder ese umbral, a aumentar ese umbral. Y también empieza a haber una distensión, como que se agranda cada vez más la ampolla rectal y eso se empieza a hacer crónico y todo eso después favorece la constipación. Entonces tiene que ver con un hábito rutinario, con no generar rutinas también saludables. Muchas personas van al baño cuando apenas se levantan o a veces después de almorzar inmediatamente van al baño y después se empieza a generar una rutina. Esto es un hábito que se puede ir también acomodando. Y también a veces pasa que la gente hace turno, cambia los horarios, no siempre despierta todos los días a la misma hora, no siempre almuerzan a la misma hora y estos cambios de rutina también pueden facilitar que se desorganice un poco estos deseos de este hábito defecatorio y finalmente se traduce en un desorden que termina en constipación. También el sedentarismo es un factor que influye mucho porque el estar en movimiento favorece la motilidad intestinal, favorece los estímulos parasimpáticos y hay mayor activación mecánica de las vísceras, por lo tanto también al estar en movimiento ayuda para la constipación. Y el sedentarismo, por supuesto, lo contrario, se ha visto que favorece mucho la constipación. Y como cuarto elemento que podríamos decir que es muy importante es la hidratación efectivamente. Ya cuando no tenemos suficiente hidratación, las heces son más duras y está la percepción, ¿cierto?, de que nos cuesta más ir al baño, tenemos heces más duras cuando no estamos hidratados correctamente. Y eso se ve cuando hay, obviamente, poca ingesta de agua o también cuando hay pérdidas. Por ejemplo, gente que usa diuréticos, por ejemplo, se puede ver mucho esto de la constipación porque no tienen un balance adecuado o no están lo suficientemente bien hidratados.
Y qué interesante todos estos factores que pueden influir y también aquí nosotros capaz cada uno se está haciendo como un autoanálisis, ¿no? Qué de repente está fallando y qué debe mejorar, ¿no? Por allí aumentar, como usted mencionó, la fibra soluble, tomar agua, poder, ¿no?, hacer ejercicio. Y querida médico, ¿sabe? Cuando el malestar aparece, algunas personas capaz recurren rápidamente a laxantes, ¿no? Soluciones rápidas. Pero ¿qué efectos puede tener esto a largo plazo y qué señales conviene observar antes de hacerlo?
Los laxantes en general están dentro de las medidas que uno como médico puede adoptar cuando todo lo demás ha fallado, ¿ya? Entonces nosotros siempre partimos diciéndole a las personas, mira, cambia ciertas cosas como las que conversamos, ¿cierto? Pero cuando nada resulta, los laxantes están dentro de lo que nosotros podemos utilizar. Pero también los laxantes no están libres de efectos adversos, ¿ya? Entonces hay que tener cuidado. Por ejemplo, pueden producir distensión, pueden producir flatulencias, ¿ya? Y hay algunos laxantes que también son osmóticos, que se usan porque son ricos en partículas que generan que haya más salida de agua hacia el intestino y con eso se genera mayor tránsito intestinal. Pero estos laxantes osmóticos también pueden generar algunos desequilibrios en los electrolitos, en lo que es el sodio, el potasio, y que personas que, por ejemplo, son enfermas renales o personas que son enfermas del corazón, cardiópatas, estos trastornos de electrolitos pueden ser dañinos para ellos, pueden ser peligrosos para ellos, ¿ya? Y ellos pueden ser muy, muy sensibles a estos cambios. Entonces, si bien es cierto, los laxantes en general que se usan son bastante seguros, tampoco están libres de efectos adversos y si la persona llega y los usa así nomás, sin preguntar, sin consultar al médico, también puede traer algunos problemas. Ya ahí también existen los enemas, que ya poco se recomiendan y en muchos casos se puede producir daño en la mucosa rectal. Entonces, siempre es importante preguntar, ir al doctor y realmente ver qué medidas podemos tomar y cuándo y qué tipo de laxantes podrían estar indicados para cada persona en particular. Pero nosotros siempre probamos primero cambiando los hábitos. Y una pregunta muy importante, porque tú me decías en qué cosas nos debemos fijar primero, ¿cierto? Antes de llegar y usar laxante. Y eso es una muy buena pregunta porque está muy relacionado con lo que nosotros llamamos los signos de alarma, ¿ya? Cuando yo cambio mi hábito intestinal, ¿cuándo me debería preocupar? Si yo no tengo mayor explicación, porque muchas veces nosotros nos damos cuenta, ¿por qué razón estoy más constipado? Ah, bueno, es que esta semana no comí tanta fruta por esta y esta razón, o habitualmente yo siempre como ensalada y mucho vegetal y ahora estuve llevando una dieta más basada en carnes, en cosas, entonces eso explica un poco que estas últimas semanas o 2 semanas, etcétera, me he sentido más constipado. Entonces existe una explicación. Pero cuando yo me debiera alarmar es cuando yo estoy acostumbrado a tener un hábito intestinal, es decir, yo todos los días voy al baño y de repente empiezo a cambiar ese hábito, ¿ya? Sin mayor explicación. No he hecho cambios en la dieta, estoy comiendo la misma cantidad de fibra, me estoy hidratando como siempre, estoy haciendo el ejercicio o no soy sedentario, lo mismo de siempre. Entonces, algo cambió en mí y no tengo explicación. Esto es un síntoma de alarma, ¿ya? Con eso yo me debería preocupar si es que sin explicación alguna yo cambio. Si la persona tiene más de 45 años, siempre es un signo de alarma, ¿ya? Porque una persona que no era constipada durante toda su vida y después de los 45 años empieza a constiparse, también hay que ir a examinar y hay que mirar bien de cerca qué es lo que puede estar pasando. Si además de la constipación yo tengo deposiciones con sangre, por ejemplo. Entonces ahí ya también la cosa cambia, hay que ir a mirar. Si estoy con anemia, porque muchas veces la sangre no se ve en las deposiciones. Por lo tanto, puede haber sangre microscópica en las deposiciones y no me doy cuenta que hay sangre, pero me empiezo a sentir con más desgano, ¿cierto? Estoy más pálido de piel o puede haber alguna anemia que me salió en los exámenes de sangre. Entonces, si aparte de la constipación tengo anemia, eso hay que ir a mirar. También cuando la constipación va asociada a una baja de peso, sin explicación. No estoy haciendo dieta, no me estoy cuidando para bajar de peso y sin ninguna intención alguna estoy perdiendo kilos. Y ya he perdido 5 kilos, por ejemplo, en unos cuantos meses. Entonces ahí yo me tengo que preocupar si esa constipación además va asociada a una baja de peso. Y además de eso hay síntomas como obstructivos, es decir, que yo me siento muy distendido, con dolor abdominal al momento de evacuar, o esa sensación de dolor rectal, o la sensación de que fui al baño, hice todas las deposiciones, logré evacuar, pero queda esa sensación como que todavía quedara deposiciones adentro, entonces ahí también hay que ir a mirar. Y también tenemos que estar súper atentos si es que tenemos familiares que han tenido cáncer de colon. Entonces, si yo tengo el antecedente en mi familia, de mis padres, hermanos, y además estoy empezando a constiparme, entonces yo debiera preguntar primero para poder tener un chequeo, para poder hacerme exámenes, eventualmente una colonoscopía, para poder mirar y ver que esa constipación a lo mejor sea por otra causa, ¿cierto? Y descartar lo más grave. Descartando lo más grave ya podemos empezar a tomar ciertas medidas y decimos, bueno, empecemos entonces con las medidas, la fibra, etcétera. Y en el si es que no resulta, bueno, ponemos laxantes ahí y si no resultan vamos escalando con distintos fármacos hasta lograr el objetivo. Pero siempre es importante lo que tú decías, Joana. ¿Qué puede estar pasando? ¿En qué me debo fijar antes de llegar y tomar un laxante por mi propia cuenta? Y estos son uno de los signos de alarma que siempre tenemos que estar pendientes.
Querida médico, qué valiosos cada uno de los consejos. Y queremos mencionarles, querida familia, que estamos llegando ya a la parte final de nuestra entrevista. ¿Qué cambios simples y realistas podrían realizar para incorporar y notar también mejoras de forma progresiva y así mejorar el tránsito intestinal?
Los cambios simples en nuestra vida diaria era un poco lo que habíamos conversado antes, pero ya con más detalle te puedo decir el consumo de fibra. ¿Qué es el consumo de fibra? Aumentar el consumo de frutas y vegetales, legumbres en nuestra dieta, ¿ya? Hay frutas que tienen mucho más fibra que otras, por ejemplo, la ciruela, los dátiles, son las frutas que tienen más fibra, junto con el kiwi también. Incluso hay unos estudios muy bonitos hechos con kiwi, donde 2 a 3 kiwis al día pueden generar un efecto de alivio de la constipación muy cercana o muy parecida a lo que generan los efectos farmacológicos. Entonces el kiwi también es un muy buen elemento. Aportan fibra soluble y fibra insoluble. Ya hay algunas frutas también que tienen componentes especiales como el sorbitol, ¿ya? Que generan un efecto osmótico laxante, parecido a los laxantes osmóticos. Entonces, este tipo de fruta también debiera consumirse más si es que estoy con problemas. Por ejemplo, la ciruela, la manzana, el durazno, la pera. Estas son las 4 frutas que tienen sorbitol y que nosotros debiéramos echar mano cuando estamos con estos problemas. Los damascos secos también son buena fuente de fibra y sorbitol, y las ciruelas secas también. Entonces, dentro de las frutas, yo diría que estas frutas son como las más adecuadas en estos casos, aunque en realidad todas las frutas tienen fibra y harto contenido de fibra, pero estas son las que tendrían como un efecto como un poco más puntual para esto, ¿ya? Las vegetales pueden ser vegetales cocidos o vegetales crudos. Dentro de los vegetales cocidos, uno de los que tiene más fibra son las arvejas, ¿ya? Pueden aportar 8,8, 9 gramos de fibra, cuando lo ideal es alcanzar en el día por lo menos unos 30, 35 gramos de fibra al día. Y las arvejas, una taza de arvejas, da mucha cantidad de fibra, así que es un buen alimento, ¿ya? Los porotos verdes, el maíz también tienen fibra, la papa también, aunque no creamos, también tiene fibra. Y de los alimentos crudos, uno de los que contiene más fibra es el brócoli y el apio, ¿ya? Entonces, de los vegetales, yo diría que de los crudos podríamos echar mano a estas cosas. Brócoli y apio, pepino también, con cascarita, tienen bastante fibra. Las legumbres, todas las legumbres tienen alto contenido de fibra, ¿ya? Especialmente las lentejas y los porotos negros son como los que tienen más contenido, pero en general las legumbres tienen buen contenido de fibra. Las almendras, el maní también, media tacita de almendras, son un poco calóricas, hay que tener ojo ahí las personas que también están tratando de perder peso o que están con problemas de peso, también hay que tener ojo con el contenido calórico, pero si hablamos específicamente de la fibra, la almendra y el maní también tienen muy buena cantidad de fibra. Y de los cereales, idealmente siempre preferir cereales integrales, ya la pasta integral, idealmente, el arroz integral, el pan integral, porque estos alimentos integrales tienen fibra. Ya el alimento que es blanco o procesado es el alimento al que el grano se le ha quitado toda la capa de fibra que recubre ese grano, entonces queda solamente la parte del carbohidrato adentro y toda la fibra se eliminó con el proceso, por lo tanto, todos los cereales blancos, por así decirlo, no contienen. Y como a modo de ejemplo, por ejemplo, un pan de molde blanco, una rebanada de pan de molde blanco tiene 0,5, 0,6 gramos de fibra y el pan integral, la misma rebanada, tiene 2 gramos de fibra, es decir, tiene 4 veces más fibra que el pan blanco. Entonces, siempre los cereales integrales y las frutas que te comenté, las verduras y las legumbres y frutos secos.
Querida doctora, realmente creo que todos hemos estado anotando para poder, aquellos que hacemos nuestras compras, incrementar estas maravillosas fibras en nuestra alimentación. Queremos darle este tiempito para que pueda también agradecer y despedirse de nuestra familia de Radio Nuevo Tiempo.
Bueno, agradecida de Radio Nuevo Tiempo por invitarme a participar en el programa. a los amigos que escuchan, esperamos que esto haya sido de mucha, mucha utilidad. Y bueno, y quiero también darle gracias a todos los oyentes y mandar un saludo especial también a mi iglesia, que yo sé que me está escuchando. Somos una iglesia pequeñita del sur de Chile, de Los Ángeles, la Iglesia Buen Samaritano, y le quiero mandar un saludo cariñoso a toda mi iglesia.
Qué lindo, un saludo para nuestra querida iglesia, que ellos también están acompañando, Iglesia Adventista del Séptimo Día, de nuestra querida doctora, y nosotros por aquí también queremos agradecerle su participación. Y querida familia, aquí nosotros terminamos conversando con el especialista.